UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
SOME Podcast, el programa que jura no odiar a Corea del Sur.
Hola, soy Alicia Núñez.
Y yo soy Luna Varela.
Y esto es SOME Podcast.
¿Qué tal, Luna?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, estamos hoy aquí.
Bueno, muy bien.
Muy bien, ¿estás muy bien?
O sea, no, te iba a decir que realmente muy bien, ¿no? Por lo que venimos a decir.
Ah, vale. Pero, no, pues aquí ibas a decir, estoy muy bien. Y
no,
me
ojalá, pero no.
Con las opciones. Ya, justo eso te iba a comentar. Hoy tocaría entrevista, pero si nos ha caído. Problemas del directo, chicos.
Sí, lo sentimos más que nada porque llevábamos hypeándolo uno o dos programas rollo bueno. Sí. En el de Lucy, hemos terminado con Lucy, pero tranquilos, en todo 2 semanas, súper entrevista. La semana pasada, chicos, la semana que viene, súper entrevista, get ready. Se ha caído, así que aquí estamos, nosotras solas, y así se va a mantener por lo que dure el programa de hoy.
Sí, bueno, en compensación traemos cosas súper chulas que debatir y poco más. Bueno, Luna, yo tengo una pregunta para ti.
Bueno, empezamos con las preguntas de Alicia.
Sí. ¿Te has jugado alguna vez al LOL?
No.
Está muy guay, yo he jugado.
Sí.
Pero de los rangos más bajos que pueden existir, rollo nivel 7, ahí hay como niveles de 600, 800.
Sí, yo creo que no pasaría de ahí nunca si jugara.
Pero es divertido. De verdad.
Pero, bueno, aunque no haya jugado nunca, yo todo lo que atañe al mundo del K-pop...
Estás enterada, ¿no?
Estoy un poco así enterada, o intento enterarme lo máximo posible, entonces soy consciente de por dónde van los tiros.
Nice. Bueno, para los que no lo sepan, que si no, sal de debajo de la piedra, hace 3 días New Jeans actuó en la ceremonia de inauguración del Mundial 2023 de League of Legends. Bueno, yo me voy a ir retirando ya de la vida, ¿vale?
Increíble.
Porque estas chicas del 2004, 2005, 2006, 2008 son estrellas.
Es un grupo, bueno, yo estaba viendo al público, después a los jugadores, que creo que fue Keria de T1, del equipo de T1, que decía antes, bueno, antes de clasificarse para el Mundial, decía que iba a intentar clasificarse solo por ver a New Jeans, literal. Que era su motivación, sí, que ya no le importaba ganar. Y después cuando entró fue como, estoy feliz porque voy a ver a New Jeans, ya no necesito pagar para verlas en concierto.
Y encima por una causa que es él y su Mundial, ¿sabes? Entonces está súper guay. He recogido información sobre los colaboradores, porque ¿te diste cuenta que en la actuación habían como efectos especiales súper chulos y tal? Pues son gracias a la empresa Possible Productions, que, ¿sabes KDA, no? Tú las conoces de sobra. Sí. KDA también hicieron canciones para el LOL. De hecho, tienen hasta sus propios personajes y bla, bla, bla. Pues todo lo que vienen siendo los personajes que aparecen en 3D y las luces
ellos.
Y todo eso súper chulo, lo hacen ellos.
Buah.
Y han hecho hasta para conciertos de Jackson Wang. Son unos cracks, la verdad. Así que todos mis aplausos, toda la responsabilidad va para
pues
ellos.
Pues sí, increíble. Mm. Bueno, todo en general, los efectos especiales, la ropa, yo le venía diciendo a Alicia, me he enamorado de los accesorios del pelo, sobre todo creo que era Daniel.
Oh, con lo de
que parece llevaba como una coronita a mí,
con su pelo
me parecía como a mí me encantan los libros de fantasía y todo eso, entonces me recordaba como a las princesitas así como élficas de los libros de fantasía,
le pegó un montón.
Y era como, Dios mío, es que es preciosa, o sea, es una belleza como, no sé, mitológica,
literal,
por así decirlo.
Todas iban guapísimas.
Sí, todas iban hermosas.
La verdad.
Y además algo que es la esencia de New Jeans es que van siempre preciosas, pero muy sencillas.
Sí.
O sea, maquilladas, con el pelo hecho, con ropa que destaca, pero a la vez ni muy sosas, ni exageradas.
Ni elaboradísimas.
Me
encanta. Porque al final tienen que bailar también. Que de hecho iban con unos bailarines también en el escenario y, en mi opinión, lo hicieron todas genial. Porque sí que es verdad que han recibido mucho hate.
¿Por la actuación?
Por la actuación no, de hecho hay mucha gente que prefiere la actuación en directo a la canción como tal, con el videoclip, con rollo Arcane, y han recibido hate porque dicen que la canción no es como lo suficientemente épica como para...
la intro.
Como para ser de League of Legends. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que esa falta de epicidad que ellos dicen es porque no está la típica nota alta, como en Legends Never Die o, yo qué sé, Warriors... Rollo, esas canciones que se nota que la nota alta es como... Se aparta de la canción y es épica como tal. pues, no sé, dicen que le falta epicidad a la canción. De hecho, muchos youtubers como Ibai, como Rubius, ya han ido como con esa predisposición de decir, no es para tanto, ¿sabes?
Entonces, a mí la tos me flipa.
Yo he traído lo que viene siendo una opinión bien elaborada, ¿vale? Como persona que escucha EDM, que es la música electrónica que tú sabes que a mí me gusta mucho, sí. Yo creo que no le falta epicidad, sobre todo porque es una canción muy, muy difícil. O sea, si tú escuchas otra canción en profundidad, hay como un bass súper tocho, en plan, que ya cuando empieza con el coro, que empiezan todos...
Eso iba a decir yo, ya solo desde la intro, es como esta, como estos coros, o como se diga, como background vocals o algo así, sí, que es como entre clásico, épico, así un poco angelical.
La producción es bestial, porque está como por bloques. Sí. Tienes como el bass, luego el chorus que has dicho tú ahora, luego tienes las vocales de ellas, que es muy difícil, porque cabe resaltar que Hani ha hecho un montón de notas altas sostenidas que no se escuchan si no te fijas, pero cuando te fijas en la canción como tal, existen. Están. Luego tenemos los adlibs de Minji, que están brutales con su voz, y luego hay que tener en cuenta una cosa: si eres stan de New Jeans, tienes que saber que Daniel tiene un rango vocal muy agudo, y ella se ha ocupado de muchas notas bajas o graves de la canción. Entonces, o sea, la producción de la canción es bestial. Y ya luego, perdona que te diga, pero a mí lo de Gods me recuerda como si estuvieras en una catedral, sí, y si estuvieran como ensalzando algo, y luego es que el bass de la canción, si tú escuchas la base de la canción, motiva. Pero claro, la gente, yo entiendo que se esté fijando más en el si falta la típica nota alta, que de hecho está. Al final de la canción está la nota alta, pero es tan aguda como las de Jimin. La nota
sí,
de...
como que no destaca tanto.
Exacto. No es rollo Taeyeon de Girls' Generation, que hace la típica nota alta y se nota.
Sí.
Es rollo Jimin, que está por detrás, pero es que sigue haciendo,
pero a ver,
armonización.
También te digo, si hubieran querido eso, digo yo que la producción es
claro,
lo suficientemente... no sé, tienen que tener un mínimo de conocimiento de a quién van a contratar, y si de verdad hubieran querido un etiquismo,
claro,
del tipo de notas altas increíbles que te dejan boca abierta, etcétera, igual habrían contratado a otro grupo que no fuera New Jeans. No creo que las hayan contratado solo por el hecho de New Jeans, sino
claro,
porque confiaban en que fueran a hacer un buen tema y una buena actuación.
Sí. En cuanto a producción, es bestial.
Es increíble.
Sí, hay que
pero
fijarse.
Sí que puedo entender que digan que la
claro,
canción pre-recorded no es tan buena como la sensación que ha dejado después de la actuación.
Claro.
No sé qué estará diciendo la gente en redes sociales.
Básicamente reaccionan a la canción, que esa es otra cosa que me molesta, que dicen que van a reaccionar a la canción y se centran en el music video. A ver, hay como que diferenciar un poco, ¿no? Pues varios youtubers se han centrado y han dicho, ay, me la esperaba peor, por los comentarios que estaba ya la gente diciendo de, es una mierda, no me gusta nada, tal. Pero sí que es verdad que nunca hay una respuesta de, madre mía, qué bestia es la canción. Solo los youtubers que son de rollo musicales, de estos que se fijan hasta en el mínimo detalle, son los que dicen que vale la pena la canción. Los demás dicen, ah, no, es que me esperaba algo rollo Legends Never Die, Warriors,
yeah,
Phoenix, que también es un pedazo de canciones. Pero
sí,
es como que la comparan con esas. Y yo quería, pues, compararlas con KDA en este caso, que es más EDM pop, rollo con sus vocales femeninas, que queda genial. Entonces eso, está recibiendo mucho hate.
No sé, pues yo tampoco lo veo.
Yo creo que hay que fijarse,
pero bueno,
en la canción antes de decir,
sí,
no me gusta,
y
no está
y después, y ya no solo eso, que bueno, cada uno tendrá su opinión, pero después de, yo creo que si alguien tenía dudas, se han demostrado a sí mismos, o sea, han demostrado con la actuación que hicieron en directo, que de verdad esa canción puede ser épica, puede tener una actuación increíble, con una coreografía genial, con unos visuals increíbles, con bailarines, con efectos especiales, etcétera, que eso le da un le da una epicidad,
sí,
que yo decía, Dios mío, yo estoy ahí, me meto en el mood,
bueno,
incluso sin sudándome el LOL, así hablando,
claro,
mal y pronto. Y algo que me encanta muchísimo, que también hicieron con la coreografía de God, y que es algo muy típico de New Jeans, que deberíamos hacer un programa hablando de la fórmula del éxito de New Jeans, porque está la fórmula del éxito del K-pop, y después ellas que se han saltado pasos como pequeñitos, pero muy básicos, de
sí,
la fórmula del K-pop, y aún así han triunfado desde el momento uno, y creo que lo que las ha hecho triunfar ha sido eso mismo, saltarse todo.
Uh-huh.
Y algo que aparece aquí es que, algo muy típico del K-pop, es que las coreografías sean extremadamente coordinadas.
Y rigurosas.
O sea, si te fijas... Por ejemplo, sí, tal cual, Seventeen, BTS, Girlfriend, son grupos que es que si saltan los 13 a la vez.
Mm-hmm.
Es increíble. Y en cambio, algo que hace aposta NewJeans, es que las coreografías, si te fijas, es como que van coordinadas, pero a la vez cada una hace como un paso distinto.
Con su estilo.
Sí. O sea, ya no solo con su estilo, sino que, yo qué sé, si una va hacia la izquierda, la otra de otra punta va hacia la derecha, otra baila hacia arriba, otras van hacia abajo. Entonces es como que están coordinadas porque todo queda bien visualmente, claro. Hay armonía, pero a la vez como que cada una está bailando un poquito una coreografía un poco distinta. Entonces eso es algo que me encanta de NewJeans, que están coordinadas, pero, o sea, no pierden eso de la coordinación, pero a la vez no es tan riguroso.
Como robots.
Exacto. Queda muy natural, eso es algo que me gusta de NewJeans, mira que ya no soy stan, pero me gusta su naturalidad.
Sí.
Dentro del perfeccionismo del K-pop, y que estará todo milimetrado, esa naturalidad estará toda milimetrada, o sea, y conocido cada punto
aspecto,
de ella,
sí.
Pero aún así la consiguen. Es como perfeccionismo, pero a la vez simplicidad.
Total.
En fin. Me encantan, me gustan mucho.
Reinas.
Sí, queens.
Yo creo que no hay hate merecido para nadie, pero
no,
en
no.
Este caso yo creo que hay que fijarse más en la canción antes de señalar con él.
Vale, pues pasemos entonces al informativo. Bueno, pues empezamos con el informativo de hoy con hablando de Blackpink. La actuación de Type of Girl de Blackpink se ha convertido en la performance del Coachella más vista de YouTube.
Flipas. Y bueno, volvemos a hablar de BTS porque anuncia a través de Disney Plus fecha para su serie documental BTS Monuments Beyond the Star. Un nuevo teaser publicado el 21 de noviembre. El documental se estrenará el 20 de diciembre, o sea que no queda nada, y contará con 8 episodios y se emitirán de 2 en 2 todos los miércoles, como Somic. Que bueno, lo grabamos los miércoles, pero bueno.
Y por otro lado, ya es oficial G-Dragon, que como bien os hemos ido informando, desde finales de octubre ha sido objeto de una investigación por uso de drogas. Pero ya es oficial que ha dado negativo tanto en el test de drogas de pelo como en el de uñas, y actualmente la policía está enfrentándose a críticas por la manera en la que ha gestionado toda la información, porque recordemos que las sospechas que dieron lugar a la investigación sobre G-Dragon comenzaron basándose únicamente en el testimonio de una empleada de la industria del entretenimiento que dijo que al entrar al mismo baño del que había salido G-Dragon había encontrado unos envoltorios sospechosos.
Bueno, ahora vamos a hablar de Stray Kids porque se ve que Somek les ha inspirado y nos han sorprendido anunciando su nuevo podcast que se llama Two Kids Show. En el teaser sale Lino y Changbin, que serán los MCs del programa, y lo presentaron como un programa en el que los miembros se reunirán para hablar sobre sus historias y música. Este se emitirá todos los miércoles también, hasta un total de 8 episodios.
Y seguimos con Stray Kids porque el pasado 19 de noviembre se celebraron en Estados Unidos los BBMAs y Stray Kids ganó Top K-Pop Album con su álbum Five Star. Así se convirtió en el segundo grupo, después de BTS, por supuesto, en conseguir un premio de los BBMAs.
Vamos a seguir hablando de conciertos porque IVE va a hacer su primera gira mundial. Será en 2024, concretamente el 7 de junio, y pasarán pues por Barcelona, una de las 5 ciudades en terreno europeo y pues una de las 26 ciudades por todo el mundo.
Y continuamos con concierto, y es que por la contraparte ha habido también una oleada de cancelación de conciertos en España. Por si no lo habíais visto o no lo sabíais, tanto Pixie como P1 Harmony decidieron que sus conciertos, que eran en el caso de P1 Harmony el 17 y de Pixie el 19, no se realizarían. Las respectivas presentaciones se moverán en principio a otras fechas. Bueno, y todo esto, bueno, todas estas pequeñas noticias han sido como las más interesantes de estos últimos días, y con ellas terminamos el informativo para pasar a debatir y dar un poco nuestra opinión, que sabemos que que a unos os encantan y a otros os desesperan. Así que si te parece bien, Alicia, comenzamos con nuestra sección maravillosa de mate y debate.
Ok. Por mí perfecto.
En primer lugar, vamos a hablar un poco de Dream Academy, que como ya sabréis algunos y otros no, debutaron, o bueno, han revelado, por así decirlo, la alineación final del que será el nuevo grupo de chicas de tanto HYBE en colaboración con Jefen Records.
Sí, las 6 integrantes que debutarán en Katsai serán Sofía, Lara, Yonche, Megan, Daniela y Manon, no sé cómo explicarlo.
Increíble, la verdad es que sí. recordar un poco así que HYBE y el sello estadounidense de Geffen Records se han asociado para lanzar este grupo femenino que va a ser global y que nace de un programa de supervivencia creado por HYBE, que fue The Debut Dream Academy, que contaron con 20 concursantes que compitieron hasta llegar a la final del otro día.
20 concursantes internacionales, que sí, esto sí. Lo hablábamos con Lucy, no internacionales de Asia, no. Internacionales de Francia, de España, Londres. Bueno, España no sé si había alguna, pero creo que sí que había rollo en francesas, sí, en Estados Unidos, había de todos lados,
hay
¿no?
de todas partes, hay una que es mitad sueca, hay otra que es estadounidense, pero descendiente de la India, y así mogollón de gente, otra que controla muchísimo de inglés, pero es coreana, etc.
Son guapísimas también, te digo, estoy viendo ahora sus fotos.
Son preciosas.
Y bailan.
A mí eso me ha sorprendido mucho. Vamos a hablar de todo esto.
Exacto.
Vamos a centrarnos y hablarnos un poco de esto. Primero, cosas a destacar. Yo no he podido, porque es algo que también ha pasado últimamente y a nivel así de idols, por así llamarlo, internacionales, que es compararlas con Bicha, de JYP. Porque al final también es un grupo que ha debutado como con... que sale de un reality, de que realmente son miembros extranjeras, etc.
¿Pero te da Bicha los vibes de que
no? O sea, bueno, Bicha me da más vibes de K-pop que ellas.
Sí.
Las veo más centrándose en Corea del Sur y a estas creo que tienen como... No, porque, por ejemplo, nosotras cuando hablábamos de ella, de Bicha, era como que no teníamos muy claro qué era. Si era un grupo global, pero creado por JYP, si era como una mezcla, si iban si iba a centrarse más en Corea del Sur, y como que yo a día de hoy tampoco tengo muy claro porque me dan unas vibras, pero a la vez me choca que sean todas extranjeras, etc. En cambio, con Cachai, como que tengo todo más claro. O sea, creo que entiendo a HYBE de alguna manera y Geffen han hecho como que el concepto quede muy claro. Yo como que veo muy fácilmente, entiendo que es como una colaboración entre una firma global estadounidense, sí, con HYBE, que también se está intentando expandir, y que lo único que están haciendo es colaborar para que HYBE se expanda y Estados Unidos pueda beber un poco de lo más positivo del mundo del K-pop. Entonces me parece como que han conseguido o están consiguiendo trabajar en una mezcla perfecta. Y vamos a tener un grupo global, como podía ser en su momento, yo que sé, Pussycat Dolls, pero con los componentes del, o sea, con ciertos componentes del K-pop, como puede ser el estilo musical, las coreografías, las estéticas, la producción en vídeos. Entonces me parece algo que, si se sigue haciendo así de bien, puede ser la bomba.
Literal.
O sea, puede ser increíble.
Se van a comer el mundo, ¿eh? Porque hablábamos antes de el factor éxito del K-pop. Y al final, si una empresa estadounidense que puede tener el dinero que pueda tener también las idols, no, en este caso son trainees, que sean internacionales, que son la bomba porque hacen de todo también. Y luego, HYBE de la mano va a ser
increíble.
Tú, la bomba.
Sí, además también es como, me parece algo muy inteligente por parte de HYBE, porque aparte de expandir sus horizontes, que lo llevan intentando un par de años, creo que con estas chicas, si triunfan, va a tener una facilidad que con BTS, por más que lo ha intentado, no ha podido tener, que es acceder a los premios estadounidenses. BTS últimamente, bueno, desde 2017-2018 los ha petado en todos, pero siempre se nos ha quedado la espinita, yo creo, las ARMYs, del trato que han tenido en los Grammys a BTS y de que los han usado para obtener visitas, para aumentar las audiencias, etcétera.
Y de saco de boxeo.
Y creo que tanto ellos como nosotras siempre hemos sido conscientes de que los invitaban o los nominaban para lo que lo hacían.
Claro.
Y que realmente era un paripé y no iban a ganar, cuando honestamente se lo merecían muchísimo más que otra gente. Creo que con Dynamite intentaron como forzar ese a ver si triunfa, la canción lo petó. También fue obviamente por lo de darle algo a las fans durante pandemia, y la hicieron en inglés igual para tener esa posibilidad de, vale, vamos a ver si conquistamos los Grammys. Fue la puta canción del año, pero no solo en Corea ni para las K-popers, sino también a todo alrededor del
mundo.
Hasta
Santi la conocía porque fue de los número uno en Spotify.
Total, todo el mundo, en España, en todas partes. Entonces creo que, por ejemplo, con Dynamite fue también como un intento de, vamos a ver si sacando algo en inglés por fin vencemos como esa barrera de, igual no estamos ganando porque hacemos cosas muy buenas, pero en otro idioma muy minoritario en Estados Unidos y en la industria angloparlante, Y aún así no lo consiguieron. Entonces creo que con este grupo, al final, al ser chicas que también van a tener mucha presencia allí, que tienen el idioma, que ya están como... Muchas de ellas son de allí o de otros países muy internacionales, europeos, etcétera.
Etiquetadas como internacionales, al final.
Total. Creo que va, si logran triunfar, va a ser como el paso de hype de poder entrar a la industria también estadounidense a lo grande y tener opciones en Grammys y en otras premiaciones así, porque no van a tener tanto la barrera del racismo, por así decirlo, sí. De la academia estadounidense.
Sobre todo de
hecho eso.
Ya, mic drop. bueno, eso. Bicha no me da... Me da los vibes de K-pop, pero... pero no me da vibes de K-pop. Y estas me
es
dan
como que
menos
se quedan,
vibes de K-pop.
Se quedan como cortas.
¿Pero por qué se quedan?
Pero por ambas partes.
No puedo concebir que un grupo... O sea, sí que puedo, ¿vale? Y tengo la predisposición de admitir que hay grupos... Van a haber grupos. Los hay, grupos, que ya tienen integrantes internacionales sí. Y que... Es K-pop, porque el K-pop al final, pues, otra cosa que hablábamos Luna y yo, el K-pop al final es un género, va a ser un tipo de mercado, van a ser unas estéticas, bueno, engloba muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, es como que mi cabeza no se centra cuando son grupos...
Ya, cuesta...
O sea, es que me cuesta verlo, y además, una cosa que no me gusta de lo que han hecho con Cat's Eye es que en Dream Academy hayan bailado canciones solo inglesas. O sea, bueno, inglesas no, perdón, estadounidenses, rollo
yeah.
En inglés, canciones con letras en inglés, cuando podrían pues haber optado un poco por aprender coreano o cantar alguna canción, aunque sea la más famosa en coreano, ¿sabes?
Claro, pero yo creo que también igual lo han hecho como para dejar claro que tienen la intención de que no sea un grupo de K-pop con integrantes extranjeras, sino que sea un grupo internacional, pero con la clave
del
o
éxito.
Con la fórmula del K-pop. Mm. Porque, por ejemplo, en Bicha sí que veíamos eso, como
sí.
Que hay más esfuerzo para literalmente... hacer canciones de K-pop, una estética de K-pop que también tiene Kite Side, pero mucho más exagerada, mucho más fiel a la del K-pop de,
claro.
De actual, etc. Entonces, también Bicha siento que se queda como un poco corta de ambas. Como que no se llega a ver 100% como K-pop, pero ves claramente que va hacia eso, pero tampoco ves tanta influencia o tanta... mezcla con el K-pop que tampoco las puedes ver como un grupo internacional más.
Sí.
Y en cambio estas veo como que han separado más, han dibujado mejor un poco la línea y dejan más claro que tienen toques del K-pop porque van a estar en parte bajo una empresa coreana.
Sí.
Pero que son un grupo internacional que durante todo el concurso han estado haciendo solo música de mujeres artistas internacionales que no están relacionadas con el mundo del K-pop. Entonces yo creo que se lo han hecho un poco a postas como para dejar clara esa línea de va a ser un grupo global. Obviamente va a tener toques del K-pop, coreografías, estética, que es muy claro y es algo que lo hace increíble, pero globales.
Claro. Ahora en relación con PDNIM, ¿no te da como la sensación de que parece que la vida de este hombre está escrita por una pluma de oro? Porque al final, yo creo que en vez de hacer un documental solo de BTS, deberían hacer uno de PDNIM porque...
Es increíble.
Todo
su
lo
cabeza,
que ha hecho,
de su cabeza.
Su cabeza, sí, es que... Creo que desde que empezó tiene como todo súper hilado, va como tres pasos por delante. Siempre el foco en trabajar y en hacer las cosas bien. Se nota que tiene vocación por lo que hace, porque al final es pues productor o es de una compañía de música y siempre se enfoca en eso, no se enfoca ni en ser los más polémicos, ni en ser tampoco los más guapos y obligar a sus idols a que se hagan operaciones estéticas. Se centra en hacer buena música, que es al final
sí.
Para lo que está él ahí, y me parece brutal. O sea, es que ahora hablando tú de esto, de cómo estabas explicando tú,
tiene una cabeza
también increíble. Te digo, la forma en la que lo estabas explicando, del grupo este internacional, me daba el... Joder, me emociona pensar que PDNIM haya conseguido todo esto. Que no es solo él solo, ¿vale? Tiene un equipo detrás y todo lo que tú quieras. Pero es que es un señor coreano de a saber dónde, que él tenía un sueño, ha llevado a BTS a ser estrellas internacionales, porque han llegado a ser estrellas internacionales, ya les hayan tirado hate o no, da igual. Y ahora está haciendo grupos con la clave del éxito del K-pop, con su clave del éxito, porque él fundó BTS. Entonces, no sé, me emociona muchísimo, tengo hasta ganas de ver qué se trae, aunque mi cabeza haga...
Algo que diferencia, o sea, obviamente BTS es como... No sé si llamarlo un milagro, pero para mí es como un punto en la historia de la industria de la música o de la historia de la música, sí, de la historia de la música, que es como algo que pasa cada 100 años, ¿sabes? Mm. Un tipo de artista que no van a hacer todos los días y que tendremos que esperar mucho para volver a ver un grupo que tenga tanto impacto a nivel nacional de su país, como ser capaz de pasar de un país tan pequeño y tan lejano a un nivel internacional. Pero ya no es solo BTS, creo que también la clave del éxito de BTS, hay que darle su parte de reconocimiento a Bang Pidinim y ver que obviamente él ha podido crecer tanto gracias al dinero que le ha proporcionado tener a BTS. Uh-huh. Pero otras veo que está haciendo en muy poco tiempo mucho por expandirse, crecer, comprar otras pequeñas empresas tanto en Corea del Sur, intentar expandirse en Japón. Cuando cerró, bueno, no cerró Hype, pero como pasó de Hype a Big Hit a crear Hype, como que también dejó claro que quería meter un poquito también la patita en Japón y en otras industrias como la de los videojuegos y a nivel internacional. He visto que ha ido comprando otras también compañías estadounidenses, etcétera. Creo que es un hombre que está sabiendo muy bien expandirse y no quedarse estancado, porque uh-huh. por ejemplo SM, JYP, YG son grandes empresas del K-pop que hombre, no vamos a negar que tienen a los grupos o las artistas más grandes de la industria del K-pop desde hace 20 años.
Sí.
Pero como que igual, habiendo tenido la oportunidad y el dinero para hacerlo, no han sabido expandirse hacia el extranjero o aprovechar las oportunidades tanto como lo está haciendo Hype.
También te digo, siendo los primeros, siendo las primeras empresas que aparecen haciendo K-pop dentro de Corea, yo creo que se han asentado, rollo, no nos hace falta expandirnos porque somos los primeros.
Pero incluso que ahora que el K-pop está más internacionalizado,
sí.
Como que bueno, vemos que JYP está intentando ahí como innovar un poco con Beach uh-huh. a meter tal, pero no creo sinceramente que les vaya a ir tan bien como a Hype con Katseye. No sé, yo veo como, no es por ofenderlas ni nada, lo hacen muy bien, son increíbles, pero veo como que Hype tiene algo que es como que las hace de una calidad un poco más alta.
Sí.
O sea, ves las actuaciones de las pruebas del programa y dices, son todas buenísimas. ¿Crees la combinación que crees? Lo hacen todas increíble.
Es que tiene la clave.
Sí. O sea, el tío es buenísimo como productor. Y bueno, ya no hablemos de la música que hace, obviamente.
Lo que le hace brillar es que no coge una persona y la deshumaniza operándole la cara, diciéndole cómo tiene que bailar. O igual no se nota. Pero por lo que llevo yo en estos 10 años de K-pop, sí que es verdad que la clave esa que dices tú de que las ves y da igual la combinación que sean, da igual de dónde sean las que sean, que obviamente no da igual, pero de toda la elección que él haga, va a ser bien, o sea, va a estar bien la elección que tiene. Entonces, no sé, me parece muy guay porque ha trabajado mucho para esto.
Y también que igual a comparación de otros CEOs o otros PDNIMs de empresas de la industria del K-pop, no me parece una persona egocéntrica porque, por ejemplo, el de YG, pues como que tiene una imagen, yo creo que hasta le gusta tener esa imagen como un poco oscura de soy el malo aquí, que cada vez que hago un reality de mi compañía
vengo
aquí
algo
como
malo.
A decir las cosas malas porque soy un muy buen productor y entonces tengo que ser claro y no sé qué. Después está JYP, que puedo entender que también él es artista individual, entonces como que él se da mucho protagonismo a sí mismo como para impulsar también su carrera en solitario. Entonces, como que de alguna manera u otra siento que todos los CEOs de grandes empresas coreanas como que intentan destacar también individualmente. Mm. Y en cambio con Bang Hyun-sik veo como que hace muchas cosas, pero a la vez tampoco tiene una presencia muy pública. O sea, solo hace entrevistas o da conferencias en momentos muy puntuales y con un motivo real detrás de eso.
Claro. Yo no critico, que no digo que lo estés haciendo tú, pero yo no critico que se busquen personajes sociales los otros PDNIMs, pero sí que es verdad que el de Hype lo hace muy bien porque al final el productor no tiene por qué verse. Mm. O sea, el productor siempre es el que está atrás, el que mueve los hilos, el que gracias a él todo lo que hay ahora, o sea, es como las bases, el cimiento de el éxito de la empresa. Entonces lo hace, esa es mi opinión, lo hace muy bien porque al final el productor no tiene que ser la estrella.
Y al
que
final,
lo sea, no pasa nada.
Claro, no,
JYP
obvio.
También vende por ser quien es.
Sí, sí.
Y hace muy bien, o sea, demuestra que vale para estar ahí. O sea, hay diferentes como formas de demostrar que vales para estar donde estás. En el caso de PDNIM, va por lo bajini, hace sus cosas,
sí, pero
las hace muy bien.
También me parece que es como su clave del éxito. Creo que cae mejor que otros CEOs por eso mismo. Porque no se hace notar, pero a la vez todos lo conocemos, todos queremos saber más de él, todos queremos seguirle en Instagram y ver qué sube, que haga entrevistas y enterarnos de los secretos de sus grupos. Entonces como que nos da un poco, pero a la vez es muy privado. Entonces hace como, yo creo que prácticamente todas las fans, igual quitando alguna cosa mala que se haya podido gestionar con algún grupo suyo en algún momento puntual, creo que todas las fans de BTS tenemos un buen concepto de Bang PDNim.
Sí.
Entonces, no sé, creo que eso, no critico que JYP lo haga porque lo entiendo o que los demás lo hagan, pero sí que creo que es un factor que hace que él caiga mejor que otros, por ejemplo.
Me hace gracia lo que has dicho de que a veces queremos saber más de él y tal, porque me recuerda al típico meme de quiero ser misteriosa, pero no me callo ni abajo del agua. Pues me pasa un montón con él de decir, joder, ojalá ser así de misteriosa y de hacer las cosas bien y tal, ¿sabes? Tan rigurosa en mi trabajo.
Me encanta.
Vale. Momento de hablar de nuestra reina, el comeback más esperado, para nosotras al menos,
sí.
El de Sujin.
Y para los haters también. Yo creo que es como que ¿sí? todo el mundo lleva 2, casi 3 años esperando como...
A ver qué hace.
¿Se va a dejar el mundo del espectáculo? ¿Está esperando no? Si lo hace, a ver qué hace, etcétera. Entonces yo creo que tanto haters como stans, como gente que sigue ahí apoyándola, hemos estado esperando este momento con ansias. Unos para el bien y otros para el mal.
Literal. Está guapísima. Ha debutado con su canción
Ajushi.
Pero esa abuela.
Ajushi. No sé por qué he dicho eso, perdón. Agashi. Vale, Agashi.
Agashi, sí. Ay. Ha debutado con esta canción y buah, está guapísima.
Sí, la canción está muy chula, la vibra... Bueno, hay mucha gente quejándose, pero
no,
pero bueno,
voy a soportar nunca que se haya ido de G-Idol. Me da igual. Yeah. Es que yo no sé en qué punto, si las echan, si qué pasa, pero yo no sé en qué punto deciden irse. Yo no me habría ido. No, voy a dimitir.
Ya, no sé. A ver, yo puedo entenderlo y al final siento que en cierta parte ha hecho bien porque mira, a día de hoy estamos casi en 2024, esto fue en 2021, la gente le sigue hateando. O sea, yo ayer estuve mirando un poco y gente, mogollón de comentarios en su comeback de no apareces en music shows no porque tú no quieres aparecer, sino porque estás seguramente en la lista negra por lo que has hecho. Todo esto así, mogollón de comentarios de hate, etcétera. Ya han pasado 2, casi 3 años. Imagínate si se hubiera quedado en G-Idol. Habría afectado mucho más a las chicas. Y al final, a día de hoy, realmente, si lo piensas, como que se ha conseguido separar muy bien su imagen de G-Idol. Por ejemplo, siento que con V.I. de Icon, cuando él se fue, aunque fue una pérdida muy grande, uno, no supieron recuperar bien a Icon. Como que faltando V.I. se perdió una gran esencia del grupo. Es una pena porque es muy bueno y nunca pudo remontarse del todo. Y creo que con G-Idol no ha pasado esto. De hoy G-Idol sigue siendo tan buenas o incluso mejor de lo que eran hace 2 o 3 años.
También es verdad que siempre hacen como alguna nominación por lo bajini de Sujin.
Sí.
Siempre hay algún concepto que recuerda a ella. No sé si lo hacen a posta, si es marketing, si son ellas las que dicen esta vez a ver cómo podemos hacerle tributo a Sujin.
Claro.
O honores, no sé cómo se dice. Pero... No sé, igual eso es cosa de los fans al final, de decir, ay, mira, esto de la peca, por ejemplo, lo vi en la de Newt. Que hay como un dibujo de una chica rubia con una pequita justo donde Sujin también la tiene y da vibes así sexys y tal, y todo el mundo como, esto es por Sujin. O luego cuando hacen otras cosas, o cuando la Magne se tiñó el pelo, dijo, esto es por Sujin, así que es como... No sé si ya somos las fans que estamos de Lulu que queremos que vuelvan o de verdad lo están haciendo. Y es lo que dices tú, saben separar muy bien que, bueno, esta idol ya no puede estar en el grupo, pero ellas siguen llevándose bien, ellas quieren que siga formando parte del grupo, aunque no sea presencialmente, que ya sea con algún detalle que recuerde a ella. Y eso, entonces...
Sí, te iba a decir que yo creo que sí que se siguen llevando, pero obviamente nunca van a poder tener una relación pública. Sí, la verdad es que es una pena. Pero más que nada porque cuando Sujin volvió a crearse redes... Bueno, se abrió la cuenta de Twitter, etcétera, vi que... no me acuerdo si el hermano de una de las miembros restantes, pero varias personas que eran...
¿Mini? ¿Puede ser? ¿El hermano de Mini?
Puede que sí, que su hermano, también uno de los mejores amigos de... No me acuerdo de si de Soyeon o de quién, pero como personas muy cercanas al resto de las miembros, la habían empezado a seguir enseguida. Entonces yo creo que eso es como, nosotras no te podemos seguir, pero nuestro círculo más cercano te está siguiendo, entonces digo yo que tan no hay como tan mal rollo entre ellas, y si mi hermano te sigue, tanto daño no me has hecho. Entonces yo creo que sí que es como un poco demostrar que sigue habiendo, por lo bajini o por detrás de cámara, sí que sigue habiendo como una relación entre ellas o un dolor de que se haya ido.
Es que sería muy de nazi, tía, ser así. Imagínate que estamos en un grupo y ya tú o yo, da igual, estamos en un grupo y tú haces algo malo o yo hago algo malo. Si somos amigas, hemos debutado juntas, hemos pasado cosas juntas, tú no vas a empezar a odiarme por yo haber hecho cosas malas en el pasado, que ni siquiera sabemos si son o
es
no
que
son,
es el
porque
problema.
Ese es otro problema. Garam, se llama la de Le Sserafim.
Ah, sí.
No también. Nos olvidemos que ella iba a debutar con Le Sserafim y al final dijeron, no, se portó mal en el instituto, pues esta también se va a ir por la puerta de
claro,
atrás.
Claro, yo también
porque
puedo...
ni siquiera hacen ningún comunicado oficial de declaraciones, de siempre nos enteramos por fuentes
eso
secundarias.
Sí.
Es un asco.
Lo siento, pero es una de las grandes mierdas del mundo del K-pop. Que incluso cuando es la fuente primaria de la empresa o del idol, que es muy raro, es un comunicado sin ningún sentimiento, escrito por el equipo de comunicación o de marketing de la empresa, explicando con el mínimo detalle posible, pero como para saciar tu duda, rollo, ¿qué está pasando con Sujin?
Pues
te explico, está pasando esto, estamos intentando hacer esto, pero tal. O después, pues mira, no hemos logrado salvar la situación, así que se va a ir a continuar su carrera pues por otra parte.
Como que te informan vagamente.
Sí, como intentando dar los mínimos detalles posibles. Aún así, con el tema de Sujin, yo sí que me acuerdo que ella como que hizo un poco por hacer un par de publicaciones como dando su versión de los hechos, como diciendo cómo recordaba ella la historia realmente, reconociendo que, pues sí, entre yo y esta chica pasó esto, pero no fue así, fue porque ella me hizo esto y yo reconozco que hizo esto. O de toda la historia que ha contado, que también grandes problemas que hubo fue que lo del K-pop... Lo del bullying es como que al final ha quedado muy en el aire. Nunca supimos de ni por una parte ni de la otra, porque hubo como ahí una denuncia por el medio... como que la justicia nunca dijo que las otras chicas estuvieran mintiendo, pero tampoco había pruebas en contra de Sujin, entonces como que quedó todo muy en el aire.
Y decidieron de primeras ya que se fuera del grupo para no manchar obviamente lo que viene siendo la imagen de G-Idol. Pero...
Y que si de verdad son cosas que ha hecho, pues obviamente son cosas que están mal hechas y que hay que criticar, etcétera. Pero uno, no se demostró, o sea, nunca llegó a demostrarse. Y segundo, incluso cuando se vio que no se demostraba, también le cayó mucho hate porque las publicaciones de las chicas que la acusaron de bullying y todo eso, como que salieron diciendo que también había probado, que fumaba siendo menor de edad, que eso en Corea es, bueno, muerte pública y social, que sabía, andaba con chicos mayores de edad, no sé qué. Y ella salió diciendo en la publicación esta, yo no he hecho bullying, tal, lo que pasó es esto y esto, pero sí que voy a ser sincera, reconozco que he probado en varias ocasiones siendo menor de edad el tabaco, ya no fumo, pero bueno, reconozco que lo hice, que estuvo mal, me arrepiento, lo siento estar dando un mal ejemplo, pero bueno, soy sincera y tal. Nunca me he subido a un tal, pero sí que andaba con esta gente, tal y cual. Y entonces la gente empezó como, vale, pues igual no ha hecho bullying, pero fumaba siendo menor.
Claro.
Como, bro, vamos a ver, ¿de verdad en esa sociedad todo el mundo es tan perfecto?
Me y que la cosa, con esto, pero...
Claro, no, y que la cosa está que hay que tener cuidado porque todo esto es supuestamente.
Claro.
Nos hemos cargado la carrera de una persona durante 3 años y ahora se está recuperando, pero no sabemos hasta qué punto va a poder crecer, porque es obvio que va a tener mucho apoyo de fans internacionales, pero en Corea no, y probablemente le cueste mucho volver a ganárselo. Por algo que supuestamente ha pasado y hasta día de hoy no sabemos si es cierto o no. Si se hubiera demostrado, yo sinceramente podría entender que se eche del grupo o que se tome un tiempo, que pida perdón, que de verdad reflexione, porque son actos de verdad que están muy mal y que le puedes haber jodido la vida a alguien durante años. Me parece totalmente bien. Pero estamos hablando de que esto fue un supuesto. No sabemos qué es verdad, qué es mentira, hasta qué punto es verdad. Y también, bueno, otra opinión, que bueno, no es la mía, porque si de verdad has hecho algo mal, pues te tienes que hacer responsable, pero la gente puede cometer errores y cambiar, pero bueno, no sé, al final yo sobre todo la defiendo lo único porque es todo muy supuestamente, no tenemos, lo único que sabemos con certeza es que no se mintió en lo del tabaco o en ciertas cosas más, que a mí, claro, igual si viviera en Corea pensaría distinto, pero habiéndome criado en España,
Pues a mí, sinceramente, que probara el tabaco teniendo 16, 17 años, me da igual. O sea, me da igual, porque además, como empieza a salir todos los idols, que es que vete tú a saber, que hayan fumado o que estén fumando ahora todo, es que, vamos a ver, nos vamos a quedar sin industria del K-pop. Y además, que es súper hipócrita, porque de la gente que lo critica, vete tú a saber. No, no me creo...
Se meten tres cigarros por el culo todos
exacto,
los días.
Exacto. Que si 100 personas te critiquen, de esas 100 personas, nunca nadie, hasta los 19 de la mayoría de edad, haya probado un trago de soju, se haya dado una calada al tabaco, no haya salido de fiesta, no haya tenido amigos un año mayor o dos años mayores, nunca hayan tenido novio. Es que, macho, sobre todo a las idols femeninas no pueden hacer nada. O sea, es un nivel exagerado. Yo entiendo ciertas cosas que están mal.
Sí, sí. Sí, una cosa no quita la otra. No estamos fomentando, no estamos haciendo discursos de odio ni odiosos. Voy a hablar de misoginia porque tú has dicho justo también que las idols femeninas no pueden hacer absolutamente nada. Pero es que en Corea es una cosa exponencial. Y yo no, o sea, estoy hablando un poco desde el desconocimiento. Sí, porque no he estado en Corea y no vivo entre la cultura, bueno, la sociedad coreana. Pero, tío, es que es lo que dices tú. No pueden hacer absolutamente nada. Que si esta se ha encontrado justo con este chico en su coche y tienen fotos por Dispatch. Que si esta ha probado el cigarro, que si esta no sé qué. Que no estoy fomentando que hagan bullying. Eso es un tema aparte.
Ni que fumen siendo menores. Fumar mata, es malísimo, sí. Vale, todo lo que tú quieras. Pero no vamos a ser hipócritas.
Pero no señalemos a la gente tampoco. Joder. No sé, es que es demasiado exagerado.
Y volviendo al tema Sujin, se ha publicado, bueno, se ha dicho que Sujin
no va a promocionar
en Corea del Sur. Bueno, uh-huh. Se ha dicho como que ella ha cancelado las promociones, etcétera, uh-huh. Pero eso no significa que no vaya a tener ninguna actividad, que es como has dicho tú, sí que ha hecho fansigns. Su empresa ha dicho que seguirá teniendo fansigns, que lo único que pasa es que no va a estar en music shows, uh-huh. Pero, por ejemplo, vi con su debut actuó, creo que en como un canal que se llama N-Pop, también fue a Studio Chum.
Se va a centrar en redes y YouTube y todo
sí,
eso.
Sí, y todo eso. Y, claro, aquí vienen las teorías. Mucha gente dice que está como la conspiración que dice que ella y la empresa han decidido que no va a promocionar en Corea del Sur tanto porque gran parte de su escándalo vino dado por o fomentado por ciertos medios coreanos o ciertas cadenas coreanas. Otra gente dice que no es por eso y no ha sido elección suya, que ha sido porque ahora está en una lista negra por lo que ha hecho en Corea. Y después está la gente que yo es por lo que opto, que dice que lo que pasa es que simplemente, por lo que pasó, uh-huh. se sabía que igual su debut no iban a tener desde el principio un gran impacto y que por lo tanto si hay 100 artistas cada mes o 60 artistas cada mes no tienen sitio para todos. Entonces directamente era como que los productores habían elegido a otros y no a ella porque ella creían que iban a tener menos alcance y ya está. Porque mucha gente está diciendo que Win de Mamamoo cuando debutó en solitario tampoco pudo ir a muchos shows porque dieron por hecho que no iba a tener mucha salida como solista en ese momento y no la invitaron a muchos shows y ella no tenía ningún escándalo ni nada de eso.
Claro.
Probablemente sea eso o incluso una decisión de marketing de su empresa que ha dicho vamos a hacer que debute pero vamos a ir con pies de plomo porque sabemos que en Corea nos van a caer por todas partes. Uh-huh. Entonces, vamos a ver cómo va esto. Vamos a sacar una canción que tampoco sea, que sea chula, pero que no sea tampoco un concepto demasiado arriesgado para ir viendo cómo hace, cómo reacciona la gente, cuánto porcentaje tenemos de apoyo, cuánto de odio, si en Corea siguen estando tan reticentes con ella, si no, si las fans internacionales de verdad la van a apoyar, etcétera. Pero con cuidado y muy poco a poco para ver cómo va funcionando la cosa.
Lo bueno es que no han dejado que se hunda en la miseria en una esquina llorando, sino que han dicho, esta tía vale para lo que es, que es una idol y la vamos a sacar aunque sea fuera del grupo.
Y yo creo que lo ha hecho, lo está haciendo mejor de lo que me esperaba, porque creo que en menos de 2 semanas el vídeo oficial tenía ayer, cuando miré, como más de 10 millones de reproducciones. Lleva casi 3 años fuera de la industria, salió con un escándalo muy fuerte y muy negativo para su carrera. Me parecen números muy positivos para alguien que vuelve en todas estas condiciones, 10 millones de visitas en menos de 2 semanas. Me parece que creo que está sorprendiendo a la gente y espero que poco a poco vaya ahí como creciendo un poquito.
Pues sí, porque se lo merece. Bueno, Luna y yo, ayer, campeando por las páginas web y las noticias del K-pop, nos dimos cuenta que, O sea, Baby Monster no va a debutar como un grupo de 7 integrantes, sino como 6. Pues habían un montón de noticias diciendo Ayeon no va a debutar en Baby Monster va a pasar a ser un grupo de 6 chicas en vez de 7, que sí, que no cunda el pánico, bueno, no van a debutar con 7 chicas, pero según unas
cabe
noticias sí que hemos leído, no va, 100% no va a debutar con ellas, pero cabe la posibilidad de que se una después. Hay una noticia de un medio... Exitoína, que se llama, que se ha citado información exclusiva de YG y el reportero Juan Minyuk dijo que Ayeon ha dejado el grupo por razones personales, que bueno, ese es otro tema, que de los vídeos que me has pasado tú y de lo que he podido leer, de que dicen que los motivos personales son posibles operaciones plásticas,
claro,
y cosas así.
Hay varias teorías. Entonces, lo que tenemos claro, todo lo que ha dicho Alicia, no debuta de momento, ya se verá si debuta en el futuro. Se supone, primero se dijo que por motivos personales, después en el comunicado de YG dijo que porque tenía problemas de salud y se iba a centrar en recuperarse, pero aquí vienen las teorías. Porque, como bien ha dicho Alicia, una de las posibilidades, que esto no es noticia ni información tal, pero es como algo que es como una creencia popular que yo he visto en casi todos los vídeos que hablan de la posibilidad de que se haya ido, todos mencionan que probablemente es por una mala cirugía.
¿Te imaginas que debuta con ellas? O sea, que se une al grupo.
Y es otra persona.
Y parece Michael Jackson.
Yo no creo que sea por eso, porque ya en The Last Evaluation se veía que ella también iba a tener como una posición un poco de visual. Entonces, si de verdad ya tienes asegurado a alguien como visual, ¿por qué correr el riesgo de someterla a cirugías que cabe la posibilidad de que salgan mal o no queden bien? Yo no, quiero pensar que no es eso y que será algo más de...
Pues debutar. Yo creo que es algo más de que las han apretado mucho,
claro,
para debutar.
Cansancio
igual,
claro, cansancio físico o igual algo a nivel
mental,
psicológico.
Claro.
Algo
porque
así.
No todo el mundo está preparado para... Igual llevas mucho tiempo practicando y haciendo The Last Evaluation, que estuvieron haciendo al límite canciones, bailes, amigas, perdiendo gente, tal. O sea, una cosa muy psicológica. Pero es que creo que nadie está preparado para cuando van a debutar. Que es que trabajan muchísimo. Entonces, aquí pone... Ayeon pueda recuperarse completamente y regresar con buena salud. O sea, que va a regresar, Ayeon va a volver al grupo, pero no va a debutar con ellas y recuperarse completamente. Entonces, no sabemos por ahí por dónde van los tiros. Lo sentimos, porque luego si sacamos clip de esto van a decir, pensábamos que ibais a contar la noticia. Bueno, es lo único que tenemos, tampoco somos adivinas.
También he visto gente que decía que podía ser una estrategia porque era como la miembro más... hypeada durante el programa de The Last Evaluation, pero
yo pensé eso, yo digo, igual es marketing.
Yo al principio cuando lo leí dije, es más, tú dijiste, igual están esperando a que sea la última en publicar tal y cual, hasta que después leí el comunicado y todo eso.
No,
dije,
y que
pues...
fueron a apoyar a Blackpink, el grupo.
Es verdad, y estaban solo 6.
Y solo eran 6, o sea, ella no estaba.
Después también he estado viendo que mogollón de gente, sobre todo en Corea del Sur, está diciendo, pues si no debuta ella ya no voy a stanear al grupo, entonces... si era una estrategia de marketing, les ha salido muy, pero que muy mal. Y segundo, eso me parece un poco feo. Es un grupo que yo llevo desde el programa muy hypeada y a mí YG no me gusta nada. YG, no sus grupos. Llevo muy hypeada porque me parecen todas muy, muy buenas.
Sí.
O sea, pero muy buenas. 10 de 10.
Sí, total, yo pienso
lo mismo
que tú, ¿eh?
Me parece que si lo hacen bien con ellas, que eso es otro tema, puede ser un grupo que llegue muy alto. Pero ya sabemos cómo es YG.
Es que por eso pienso
cómo gestiona las cosas.
Muchas veces, claro, que puede ser hasta marketing, porque es como que te mantiene, las típicas películas de suspense que te mantienen hasta el último segundo pensando si va a pasar algo, si va a haber un plot twist o un cambio de sentido, pues con YG me pasa lo mismo. O sea, estás diciendo tú, por ejemplo, son buenísimas, tal, yo pienso lo mismo, bailan, cantan como grupo individuales, son muy buenas en todos los aspectos, pero si YG decide cagarla, la va a cagar, va a querer hacerlo y va a cargarse un grupo que vale
increíble,
muchísimo la pena. Ya no un grupo el típico de cogemos a 7 que sean iguales a este grupo o que sean una copia barata de tal, que los hay, esto también es otro tema, y a la que saquen música que sea pegadiza y a la vamos creando dinero. No,
sí,
es que literalmente son personas con talento y que son muy... están muy predispuestas a hacerlo bien también, porque ya te digo yo que bajo el estrés que estaban esas chicas, bajo los comentarios, bajo todo, yo pongo una buena cara, chaval. Estás que yo saco una sonrisa. Y ellas son las típicas de, venga, vamos con todo, no sé qué, súper buenas bailando, con esa vocación, ¿no?, de hacer música. Entonces, por último, desde Somek Podcast deseamos que Ayeon esté bien, que no sea nada, y a ver si la vemos pronto.
Pues sí, esperemos que sí, porque si no sería una gran pérdida, otra gran pérdida para YG. En fin. Vale, pues para terminar un poco el programa vamos a pasar a lo que más nos gusta a nosotras, que es meternos en berenjenales en los que nadie ha pedido que nos metamos. Pero bueno, ¿qué son las unpopular opinions?
¡Yay! ¡Bienvenidos!
Ayer Luna campeando.
Y te estás dando
cuenta... Por la basura de Twitter.
Por,
de X, perdón.
Por el inframundo de Twitter. ¿Estás entendiendo que digo campear por lo del LOL?
Sí. Estoy ahí que me
como Hila. Eso es porque desayunaba.
Se ha hecho con la radio. Bueno, la unpopular opinion, que os la estaremos dejando en pantalla, de esta semana es: todos los idols deberían de ser capaces de al menos cantar. Yo voy a decir que no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero... quiero puntualizar cosas. ¿No? Porque, o sea, soy fan del K-pop, sería hipócrita por decir de mi parte que estoy de acuerdo con esta persona, porque si no, no estanearía tantos grupos de K-pop.
Efectivamente.
Pero entiendo cierto punto, porque después yo soy la primera que cuando ve tipos realities como Produce 101, etcétera, soy la que se desespera cuando dice cómo es que esa chica está en ese grupo o ese chico va a debutar en la línea final, cuando hay uno que está en el puesto 64 que tiene probablemente las mejores vocales de la industria del K-pop de este año.
Me ha pasado.
Y está en el puesto 64 o ya lo habéis echado y hay una chavala que está en el puesto 3, porque, vale, ser maja también es un talento, ser cute
Luna,
y saber
captar
las cámaras también será un talento, pero que se dedica a otra cosa, que la lleven a variety shows o que la hagan actriz o algo así. Me da mucha pena cuando pasa eso, la verdad.
Hay gente que solo por dar pena o haber creado un fandom muy grande dentro de los concursos, los realities de idols como tal o de los grupos, se ha quedado y ha debutado. O sea, lo siento. Yo soy así de cerrada, yo vivo en una caja y en eso sí que soy 100% sota, caballo y rey. Si no, o sea, si un idol no sabe ni bailar, no sabe ni cantar, o sea, bailar y cantar yo creo que sería como lo básico, ¿vale? Pero si
o
no,
lo hacen mediocre, porque claro, yo sé de quién estás hablando. Bueno, hay muchos así. Hay muchos idols casi.
Pero es que ese caso fue... frente a mis ojos estaba viendo a una persona que solo por haberse creado fuera de la cabina o el pabellón en el que todos ellos actuaban, cantaban, bailaban, practicaban, se había creado una sociedad o un fandom a su alrededor porque daba pena...
Bueno, a ver, yo entiendo que era tierna y todo eso, pero de eso tampoco se vive, ¿sabes?
Es que no.
Además, es alguien que a día de hoy, que ya se ha disuelto IOI, no ha sabido bueno, perdón.
Es que quiero saltar cada perla.
A día de hoy no ha sabido aprovechar la fama. Yo no la hateo, oye, pues mira, pues Corea funciona así. Pero quiero, ya que estamos criticando hoy la sociedad coreana...
Pero es que es lo que te iba a decir, Corea
me cago en la
así.
Puta.
Pero vale, critico a este porque ha fumado un piti, pero a esta que no sirve para nada. Hago que debute.
Hostia, joder, macho. Vale, sí. Yo creo que tiene que ver... con otra vez con lo superficial que es la sociedad coreana, porque como claro ejemplo tenemos idols muy talentosos, tanto en canto como en rap como en baile, etcétera, que se suelen quedar fuera de siquiera la oportunidad de ser idols o de pertenecer a la música, a la industria de la música, porque no cumplen con los estándares de belleza o no tienen, no sé, no tienen la belleza normativa o el cuerpo normativo que se espera de una coreana o de un coreano.
Sí.
Fue una de las primeras cosas que me desencantaron de la sociedad coreana. ¿Cómo es posible que esta gente, que esta persona sí esté en un grupo y este tipo de gente no esté, ya no te digo en un grupo, me da igual, como solista en un grupo, en una banda, independientemente, y esta gente no esté triunfando? Con las voces que tienen, la simpatía que tienen... El saber actuar delante de una cámara o encima de un escenario, eso es algo que me da mucha rabia.
Que eso quería ir yo, lo que acabas de decir, que sepan actuar delante de una cámara. Tú me habías pasado un vídeo que me vi de una idol que decía que...
Sí,
que
de Sejong, de IOI también.
De IOI que...
Lo sabe de primera mano al estar en ese grupo.
Que especifica que no está de acuerdo con que todos los idols, o al menos para ser idol, tienes que saber cantar a la perfección. Y esto lo dice argumentando que muchas veces el idol, que recordemos que el idol no es un cantante solo, o sea, si tú hablas de cantantes en España, son cantantes, y no tienen por qué bailar, actuar bien frente a la cámara, pueden ser una persona que vive en su casa debajo de una piedra y porque es buen cantante, ser cantante, y punto. En Corea es diferente. Ella dice que... por ser idol, también es verdad que tienes que saber actuar frente a la cámara, caerle bien a la gente. Cuando vayas a la radio, saber hablar. No vale solo con cantar bonito o bailar
bonito.
Tienes
que hacerlo todo.
Tienes que hacerlo todo.
Un mínimo, al menos.
Exacto. O sea, lo que decías tú, que me pareció muy, muy guay, el punto de vista que me diste tú era en plan, si no haces, o sea, si no sacas dieces en todo, o si que no sea un 0 y un 10, o sea, que no sea 0, 0, 0, 10 bailando o cantando, que sea 5 para todo y que tú esos 5 sepas taparlos,
claro,
con cosas que se te den bien.
Claro, claro, tener. Entonces, ahí fue ese John, dijo eso, que al final ella consideraba también que ser idol, como la base del ser un idol o de estar en un grupo de chicas, en este caso porque ella estaba como jurado en un concurso de reality de mujeres, no por nada, decía que la base de ser idol era más bien el trabajo duro, la constancia y el saber que si estás en un grupo y te dan 10 segundos porque hay alguien que consideran que canta mejor que tú o que va a destacar más, aprovechar esos 10 o esos 20 segundos al máximo.
Literal, exprimirlos.
Y que también es un talento saber esconder la falta de talento, por así decirlo. Y que eso se puede también como, igual no eres el mejor cantante, pero con trabajo duro, esfuerzo, y sabiendo tú, conociendo tú y siendo sincera contigo mismo y sabiendo cuáles son tus puntos fuertes y tus debilidades, puedes ocultar eso o mejorar.
Claro,
en eso.
Que sí.
Tienes que aprovechar todo lo que te den. Si son 10 segundos, aprovechar 10 segundos. Entonces, Ali y yo empezamos una discusión, o sea, no discusión, pero como...
Nos pegamos.
Exacto. Empezamos a hablar de todo esto y, por ejemplo, se nos ocurrió Shana de Twice con el Shy, Shy, Shy.
Sí.
Y también me gustó el ejemplo que me pusiste tú, que me enseñaste.
El de Moa, en la canción de Taya Cherry, de Ciel. Se hizo un reality en Hype, también el típico reality para crear un grupo. Se me vino a la cabeza Moa cuando en la canción de Taya Cherry de Ciel hizo el Ratty Shot, ¿sabes? Porque de hecho son tres versos en los que se dice Ratty Shot y un verso lo hizo Moa y los otros dos versos los hicieron otras chicas, ¿no? Y es que en el momento en el que ella hace eso, pone una expresión facial brutal, súper sí, como fierce, ¿sabes? Lo hace con los movimientos, la gente reaccionó. De hecho, había una de los jurados, era una de Street Woman Fighter, perdón.
Sí, creo que sí. Fue Aiki.
Y ella en plan, Ratishan, en plan como tal. Luego estaba Chanel también, que dijo, ¡ah, me encanta, no sé qué! Una que, bueno, no voy a comentar de ella, pero una que es bastante así... ¿Sabes cuando se muere alguien? ¿Cómo se llama eso?
¿Las pulsaciones?
Sí. Es así. Bueno, pues ella también dijo, tal, en plan, como que fueron los 10 segundos de Moa, lo hizo súper bien y tampoco ha debutado.
Bueno, para terminar el programa, creo que aunque sí que necesitas un mínimo de talento y hay en casos, sobre todo en los realities, que me saca de mis casillas que debuten a gente que no sirve para nada.
Ay, así me gusta, hablando que, claro, tengo un problema.
O que hay gente que sirve para más.
Ya.
Sí que es verdad que honestamente no es necesario que cantes bien o que tengas un talento excesivo para el canto y tengas una voz súper única para ser un idol y triunfar en la música,
claro,
en el K-pop.
Y es que, como he dicho antes, idol no es lo mismo que cantante, como entenderíamos cantante aquí en España. Entonces el trabajo, porque vamos a ver, son trabajos, el trabajo de cantante aquí sería pues cantar bien. Ya si quieres bailar bien, pues eso es cosa tuya, como la Mimi, que baila de puta madre. Pero en el caso del idol, como engloba tantas cosas, yo quería extrapolarlo porque yo este verano he hecho prácticas en un medio, ¿vale? Y yo me iba, durante las dos primeras semanas me iba llorando a mi casa, porque yo escribir se me da un poco como... Es verdad, todo esto somos periodistas, bueno, estamos estudiando para ser periodistas, y a mí se me da un poco mal lo que viene siendo redactar. ¿Vale? La sintaxis se ve que yo no la voy a querer escuchar a la profesora. Entonces veía a mis compañeros que redactaban súper bien, que decoraban los textos, que hacían todo genial, y yo me iba a mi casa súper frustrada diciendo, tío, es que se me da bien esto, se me da bien lo otro, pero justo no se me está dando bien redactar, no se me da bien la radio, no se me está dando bien estas cosas. Y claro, al final te centras en lo malo. Y
claro,
luego, teniendo una conversación con mi jefe, se sentó conmigo y me dijo, mira, una cosa que tienes que tener clara es que, tanto en el periodismo, y esto por eso lo quiero extrapolar a los idols, tú no tienes que ser bueno en todo. Tú tienes que tener claro, como ha dicho Luna antes, lo que se te da bien y lo que se te da mal. Donde tú tienes debilidades, reforzarlo. Si no se te da bien redactar, pues estudia y intenta hacerlo lo mejor posible, pero no,
claro,
tienes que ser un 10 en redactar, mientras eres un 10 en otras cosas.
Claro.
Entonces,
con tener un mínimo y,
claro,
hacerlo bien.
Y con tener fe, y con tener, pero no fe en plan cristiana, sino en plan con tener fe de querer hacerlo bien y tener vocación, de que, a sabiendas de que lo estás haciendo todo bien con un objetivo que sea bueno, yo creo que es suficiente. Entonces yo estoy de acuerdo con Luna también de que no hace falta ser un 10 cantando para ser idol. Y ya, bueno, nos van a echar, pero me da igual. Vamos a hacer mi sección.
Vale, venga, vamos a hacerla rápido, que llevamos media hora de retraso. 32 minutos de retraso.
Bueno, Luna, no sé si sabes estos juegos que hacen en Corea de jugar con las sílabas, la sílaba tónica.
¿Cómo?
A ver, Somai explícame. Podcast. Sí. Entonces, tú tienes que hacer tónica todas las sílabas de esa, de, en este caso, de Somai Podcast. Nada, no te voy a poner eso. Te voy a poner...
Voy a poner uno más complicado.
Un poco más larga, tía. Nuevo patrocinador.
Hostia. Nuevo patrocinador. Nuevo ¡Ay! Nuevo patrocinador. ¡Ay, no sé! Estoy rayando. Nuevo patrocinador. Nuevo patrocinador. Nuevo patrocinador. Nuevo patrocinador. Nuevo patrocinador. Nuevo patrocinador. No sé. Creo que lo único que he hecho ha sido gritar cada vez que elegía una sílaba nueva, pero sin cambiar en nada la entonación. Pero bueno.
Te lo juro. Muy bien, Luna, muy bien. Aplaudí todos a Luna. Ponerle a Luna gracias abajo. Luna guapa y un corazón
gracias
rosa.
Gracias por este momento tan humillante, patrocinado por Alicia.
Es broma.
No os metáis mucho conmigo, ¿vale? Llevo mal la lengua. Y bueno, vamos a cerrar porque nos están indirectamente echando desde hace media hora. Entonces... Hasta aquí el programa de hoy. Sentimos no haber traído entrevista.
Y ya luego, pues recordaros que tenemos redes sociales. Nos podéis encontrar como Somaic Podcast, todo junto y minúsculas. Y nada,
hasta aquí. De que os haya gustado mucho y nos vemos
la semana que viene.
¡Chao!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.